Radio Nacional Argentina presenta
por AM 730 y FM 95.9. Todas las tardes te ofrecemos Pública y Popular.
Chicas, chicas, no le tengan miedo, esto es solo una fiesta popular. Chicos, chicos, no se asusten tanto, esto es solo una fiesta popular.
Un magazine periodístico bueno, bonito y barato.
A las 17.05 arrancamos esto que es Pública y Popular de jueves por AM 730, FM 95.9. Son 23 grados los que estamos disfrutando acá en Santa Rosa, en esto que es nuestro lugarcito en el mundo. Tengo por detrás mío una ventana maravillosa por la cual está entrando todo el sol, así que también lo voy a resaltar, lo voy a destacar, ¿no? Las tardes de otoño pampeano, que son las mejores. Te comunicas con nosotros, te comunicas con Pública y Popular al 2954364053. Mi nombre es Cintia Alcaraz y como siempre está conmigo Carlitos Mateu. ¿Cómo andás, Carlitos?
¿Qué haces, Cint? ¿Bien?
Bien, todo bien. Tranquilo.
Me alegro.
Bueno, hoy tenemos una emisión especial dedicada para todos nuestros comprovincianos y comprovincianas. Vamos a estar conversando con el gobernador de la provincia de La Pampa y además candidato en las próximas elecciones del 14 de mayo a renovar su cargo. No vamos a perder mucho más tiempo porque queremos aprovechar los minutos que nos ha brindado. Así que esto es Pública y Popular y así arranca. Ya arrancamos, ya lo anunciábamos. ¿Cómo le va, gobernador?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás, Carlito?
Hola.
Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar aquí en los estudios de Radio Nacional.
¿Conocía el estudio?
Aquí no. Sí, he estado varias veces en lo que era el anterior estudio, en el centro de la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, al ingresar, lo primero que vi fue el piano que estaba en el estudio principal del edificio del correo.
Claro. Y veo que maravilloso también todo el terreno que tenemos, ¿no?
Creo que
es histórico.
La radio puede mostrar lo que es la principal postal de la provincia de La Pampa, el Caldenar. Uh-huh.
Son 7 hectáreas de caldenes.
Exactamente.
Impresiona realmente.
Gracias a Dios, digamos, como en tantas cuestiones que nosotros nos sentimos orgullosos, somos la provincia que más ha preservado el monte nativo. Uh-huh. Uh-huh. Hoy se mantiene el 80% en la provincia de La Pampa, que es el molde del Caldenar. Uh-huh. Es una especie que nosotros la protegemos por un sentido de pertenencia, pero también un sentido de defensa del ambiente, de utilización para la economía también, porque siempre planteamos que el Caldenar no solo es bello, no solo que es una planta muy noble, sino también que permite y da la posibilidad de la producción bajo su sombra. Y realmente muchas veces hasta los propios desechos del Caldén son elementos para transformar lo que es un pasivo ambiental en un activo productivo.
De hecho, el gobierno pretendió hacer un parque nacional, el Caldenar,
¿no? Sí, exactamente. Junto con el gobierno nacional hemos firmado un convenio en el cual queremos poner en marcha una preservación con otro tipo de estatus y poner hacer una zona protegida a través de un parque nacional. Estamos trabajando junto con parques nacionales, está haciendo un relevamiento para aquellos productores que estén dispuestos a ceder, a vender en específicamente a la provincia de La Pampa hectáreas para realmente armar una etapa de protección máxima. Esto no quiere decir que no se proteja, realmente creo que tanto a nivel rural como a nivel local, a nivel urbano, hay códigos urbanísticos muy muy rígidos que tienen la preservación de Caldén como uno de los principales objetivos y unas principales exigencias.
Uh-huh. ¿Quedó saldado el conflicto con los productores del oeste por ahora?
Mira, yo creo que, digamos, no se analizó cuál era realmente el objetivo. Aquí no se trataba de poner, eliminar dentro del sistema productivo etapas del Caldenar. Creo que en ese sentido, quizá una cuestión de falta de difusión de cuáles eran sus objetivos, y en eso a nadie se le iba a exigir de que vendiera hectáreas o expropiar para crear un Caldenar. Realmente estamos trabajando con las personas que están dispuestas. Uh-huh. No se planteaba, de como muchos plantearon, de avasallar el derecho constitucional de la propiedad privada, sino en cierta manera generar un espacio que nos permita a nosotros preservar la especie, pero también, digamos, concientizar acerca de la defensa del ambiente, especialmente en etapas donde el cambio climático sigue haciendo estragos y cada vez más.
Sergio, ¿cuál es el problema más complejo que tiene hoy que resolver su gestión?
Mira, en lo que tiene que ver con la provincia de La Pampa y en las herramientas que nosotros podemos tener a nuestra mano, claramente es buscar la mayor calidad de vida. Si vos me decís que yo te hago una síntesis de cuál es el modelo de provincia que nosotros impulsamos hace mucho tiempo, que a través de las distintas gestiones vamos incorporando herramientas, tiene que ver con lograr una provincia cada vez más desarrollada con inclusión e igualdad de oportunidades. ¿Cómo? A partir de claramente un rol muy activo del Estado ordenando la economía, un Estado ordenador que realmente genere, digamos, cómo existe una distribución equitativa cuando distribuimos la renta en lo que es entre capital y el trabajo. Por eso hablamos no solo de crecimiento de la economía, que es la situación actual que tiene la provincia de La Pampa, sino que eso se transforme en desarrollo con inclusión, y eso es a través del trabajo. Uh-huh. Hoy está faltando, en virtud de la crisis económica, que producto principalmente de la inflación, es que a la generación de trabajo sea equitativo y equivalente a lo que es un salario de calidad. Hoy, como siempre lo decimos, la evolución de la sociedad, las demandas de la sociedad exigen un rol cada vez más activo por parte del Estado. El Estado día a día tiene que involucrarse cada vez más en los distintos temas que tienen que ver con la calidad de vida de los pampeanas y los pampeanos. Uno de los principales objetivos hace mucho tiempo era generar trabajo, y cuando generábamos trabajo decíamos misión cumplida. Hoy muchas veces no alcanza. Hoy se generan trabajos que no, en el marco de la composición del grupo familiar, no alcanza para vivir a partir de la dignidad de un salario. Pero creo que en eso nosotros lo hemos dicho también, y no se trata, como siempre plantean, de correr de lado nuestro sentido de pertenencia y, digamos, y entender que el gobierno nacional también es nuestro signo político. Pero en ese sentido estamos muy claros que nosotros, a los efectos de la inflación, podemos atacarlos a partir de trabajar con las consecuencias. No podemos trabajar en las causas. Hoy en la provincia de La Pampa no tenemos economía concentrada. Hoy la estructura productiva y la estructura económica de la provincia de La Pampa nos da mayoritariamente, en el orden del 96%, son pymes. O sea, las pymes no son generadores de
precios. En La Pampa se sufren las consecuencias
de la concentración de la economía nacional, por supuesto.
No se pueden, desde La Pampa, atacar a las causas.
Exactamente. Quiero preguntar. No somos formadores de precios, no tenemos formadores de precios.
Bien, no iba a ir por este lado, uh-huh. Pero me gustaría saber tu opinión con esto puntual. ¿Cuál crees que es la razón de esta puja distributiva en la que se nos, como asalariado lo digo, se nos mete la mano en el bolsillo todos los meses un poco más?
Claramente tiene que ver con la estructura de la economía argentina, gran concentración económica. Si vos analizás que entre no más de 10 empresas hoy generan la mayor cantidad de lo que demanda principalmente
toda la familia. De uno,
el alimento, exactamente.
El 80% del pan es de dos.
Por eso en la diversificación de la matriz productiva y en la diversificación de la oferta, tiene que trabajar el Estado. Si el Estado no le pone el hombro a las pymes, es muy difícil que avancen.
Sí, la pegaron con lo de la sinergia acá, ¿no?
Sí,
bueno,
te escucho, Sergio, pero digo, hablas de intervención del Estado, el Estado ordenador, desconcentración, casi a contramano de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede además con los discursos en Argentina, uh-huh, que avanzan no solo
en el otro sentido.
Claro, pero digo que avanzan en el otro sentido y que no avanzan solo en las encuestas, sino que han permeado en las cabezas.
No, por supuesto, bueno, pero a ver, por eso planteamos que muchas veces las elecciones cada 4 años son parte de un ejercicio democrático, y en este caso van mucho más allá de quién nos va a gobernar 4 años. Creo que a nivel nacional las elecciones van a plantear a ver quién va a administrar los principales recursos que tienen los argentinos. Y a un debate donde está explotando lo que son, digamos, nuestra disponibilidad y nuestros activos para desarrollar el país definitivamente.
¿Qué opciones son? ¿Quién va a aprovechar esos recursos?
El petróleo, el gas, el litio, la economía de saneamiento.
¿Quiénes son los que están en pugna, según
El tema es quién va a llevarse los frutos del trabajo argentino. Si el mercado... ¿Quién los va a distribuir? ¿Si el mercado o el Estado? Es muy simple.
Claro.
Por eso yo creo que, en cierta manera... nosotros en eso Carlos lo planteaba desde el punto de vista de la sinergia. Nosotros hemos logrado, digamos, un acompañamiento y un entendimiento con el sector privado. Aparte, cuando hablamos sector privado en la provincia de La Pampa, vuelvo a repetir, la enorme mayoría son pymes, son nuestros vecinos, son emprendedores y generan trabajo permanentemente. Nosotros creo que la realidad de la provincia de La Pampa desde el punto de vista productivo, el desarrollo de todos los sectores económicos en el marco de una diversificación de la matriz productiva, fue el Expopyme.
Sí.
Creo que la única verdad es la realidad, y la realidad fue el Expopyme. Con récord de empresas.
¿Cuánto dinero pone la provincia en esto de la sinergia público-privada?
A valores 2022, 5.400 millones de pesos.
Hablas recién de la Expopyme, tuvimos una entrevista hace unos días con Poli Altolaguirre, que es uno de los candidatos a diputados por la oposición, un radical histórico, y dijo, ¿no?, en una entrevista con nosotros, que en realidad en la Expopyme las carpas más grandes eran del Estado, que no había tanto empresario.
Mira, yo no me gusta primero opinar del resto de los dirigentes porque los valoro, porque realmente han abrazado la política como elemento transformador, son parte de la democracia. Y segundo, digamos, yo me preocupo por mis propuestas, pero hay una cuestión que por ahí preocupa, es que porque muchísimas de las propuestas que llevan adelante candidatos a gobernadores realmente marcan un gran desconocimiento de la provincia de La Pampa, de su estructura económica, de su realidad productiva, de su realidad geográfica. Por eso respeto absolutamente todas las propuestas, pero me quedo con la realidad. La Expopyme marca en récord de empresas, récord de volumen negociado, récord de empresas ya vinculadas o queriendo vincularse al comercio exterior. Por eso la provincia de La Pampa año a año tiene récord en exportaciones. Pero eso también tiene que ver con, digamos, cuando hablamos de modelo de provincia, de haber apostado hace mucho tiempo. La realidad, una cuestión es que nosotros planteamos con una realidad que realmente muestra la pujanza de este tipo de industria y a su vez, ¿por qué viene? No fue producto de que el mercado creó condiciones. Hoy la provincia de La Pampa tiene una industria frigorífica con un escenario inédito. Tiene 3.000 puestos directos de trabajo, genera, directos de trabajo. Tiene 6 frigoríficos exportadores. Porque hace 15 años, el entonces gobernador Carlos Berna pensó que era necesario de construir frigoríficos de la mano del Estado.
Hay un mito, es pregunta esto, ¿sí?, de que la mayor cantidad de pampeanos y pampeanas trabajan en el Estado.
No es cierto. A ver, como siempre lo decimos, a mí me gusta manejarme con estadísticas, porque si no me estaría mintiendo a mí mismo. Yo tomo decisiones todos los días y tomo las decisiones en base a estadísticas. Y realmente hoy, y lo hemos dicho, lo que el sector privado duplica la cantidad de gente a la cual le da contención que la que da contención el Estado.
No, porque viste que la afirmación
está bien, pero son esos relatos que
está lleno
lamentablemente
de todo público La Pampa.
Está bien, bueno, pero a su vez, cuando hablamos de un Estado presente, un Estado eficiente, cuando hablamos de empleos públicos, ¿quiénes son? Médicos, enfermeras,
docentes,
todo el equipo de salud, los docentes,
policía.
La policía. Por eso de cada 4 empleados públicos, 3 están vinculados a la prestación de servicios públicos. Uno solo de esos 4
es administrativo.
Está administrativo, lo que es administración central. Y yo lo di con números, lo pueden repetir, está escrito, está en todas las versiones, está en todos los videos, está en todas las redes, digamos, para en los tiempos actuales, y realmente creció mucho más, no en solo proporción, sino también en valores absolutos, el trabajo privado que el trabajo público desde el 2019 hasta ahora. A pesar de que tuvimos que dar la respuesta al enorme esfuerzo que hicieron los trabajadores de salud.
Claro.
Porque a su vez nosotros, el nivel de calidad prestacional que mostró la provincia de La Pampa con el COVID, es también paralelo una gran inversión pública en infraestructura en hospitales de alta complejidad y de complejidad creciente en cada uno de los rincones de la provincia de La Pampa. Si uno analiza y hace un análisis que pueden hacer cualquier alguien que del punto de vista monetarista quiera administrar una provincia, cuando analizan que estamos construyendo un hospital nivel 4 en La Dela, que tiene 700 habitantes, nos dicen eso es inviable. Pero nosotros no gobernamos con un Excel.
Claro.
Bueno, miramos de casa.
Claro, el mercado no pone un hospital nivel 4.
¿Qué lugar del sector productivo le reserva a las cooperativas de trabajo?
Y creo que es muy importante. Usted sabe, hablando de, digamos, cuando hablamos de la diversificación de la matriz productiva de la provincia de La Pampa. 20, 25 años de atrás, seguíamos estando en esa matriz histórica que es agrícola-ganadera. Producíamos carne y producíamos cereales. Hoy producimos vino, petróleo, sal, economía del conocimiento. Seguramente me estoy... Y lo que yo veo es un aumento incipiente de lo que es la industria, del agregado valor. Esta mañana estuve en la zona franca de General Pico y realmente me llevó una enorme sorpresa de el volumen de actividad. Hoy nuevamente la provincia de La Pampa día a día genera récord en cuanto a trabajadores registrados. 597 tiene al día de hoy. Con proyección en dos o tres empresas que ya se están instalando.
Allá en la zona franca.
Se están instalando, hay una empresa que... Cuando uno analiza, digamos, cuál es la matriz productiva de la provincia de La Pampa, lo charlábamos hoy, y en esa diversificación, hoy en la provincia de La Pampa hay una empresa textil que produce 2.000 acolchados por día. Tiene 100 trabajadores.
¿Y qué los hace?
Los hace a través
de... No, ¿dónde los vende, digo?
Los vende en el país.
Ah.
Los vende en el país, están buscando cómo ingresan al mercado del sur de Brasil para llevar acolchados también.
Mira.
Con un nivel de calidad. Cuando vemos que hay una empresa ya que está a punto de ingresar, ya está en la aduana una máquina para producir a través de la electrosoldadura, malla cima para la construcción, una máquina italiana, eso también lo vamos a producir en La Pampa. La otra fábrica que se está instalando, ya están todo el equipamiento en máquinas que ya se importaron de China. Antes importábamos zapatillas de China.
Sí.
Hoy estamos importando máquinas para producir zapatillas argentinas.
Claro.
Una empresa que va a fabricar calzado para la nieve, pero también una línea de zapatillas urbanas para, a otro segmento de la sociedad en base al poder adquisitivo. Y yo le decía casualmente, discúlpenme, a ese empresario, realmente en épocas donde estamos, admiro el optimismo para seguir invirtiendo. Digo, ¿qué pasa el 10 de diciembre? Una cuestión bien directa y sin ningún tipo de dobles intenciones. Si vuelve un gobierno que abre la importación y vuelven a entrar las zapatillas chinas.
¿Y qué dijo el empresario?
Nos fundimos a los 15 días.
Ajá.
Pero yo veo que el empresario argentino ve, y lo vemos, permanentemente invirtiendo. Esta empresa textil está empezando a construir otra nave. Estamos pidiendo al concesionario de la zona franca de General Pico que ponga en marcha la sistematización del espacio que queda, son 8.000 metros, 80.000 metros cuadrados, que faltan porque ya la zona franca está llena.
Mira.
Pero creo que es esa realidad productiva que tiene la provincia de La Pampa, y que vuelvo a repetir, no es producto de mi gobierno, seguramente tiene mucho que ver con el impulso que damos nosotros, pero también tiene que ver con una cultura del trabajo y una cuestión de emprender de la provincia de La Pampa. Y el empresario, cuando vos lo acompañás, se siente seguro y arriesga. Por eso creo que en este esquema de decir, bueno, ¿cuál es la magnitud, cuál es el camino para consolidar el desarrollo en la provincia de La Pampa? Un rol del Estado, acompañando y también aportando. Y aportando también de una estructura pública que tiene herramientas. No es casualidad que esto pase porque tenemos un banco público, no pase porque destinamos mucho dinero al subsidio de tasas, no pasa porque hemos creado una herramienta que a mí me sorprendió con el fondo de garantías, no pasa solo por subsidiar el trabajo. Hoy alguien que genera un trabajo tiene asegurado 864.000 pesos durante los 15 años, los próximos 15 meses.
Acudiste al llamado que hizo la agrícola ganadera hace algunas semanas, citó a todos los candidatos, y durante tu presentación dijiste que, bueno, querés que generen más empleo. Está claro que no es el sector que más empleo genera el agro. Y por otro lado, que manifestaste que no están tomando los créditos que ofrece el Banco de la Pampa. ¿Qué respuesta te dieron?
No, a ver, yo lo que le decía, primero, dialogo con todos los sectores económicos y voy donde me invitan, voy ahí, aunque tenga que debatir y aunque ideológicamente nos separe un abismo muchas veces. Pero claramente les dije.
Ellos es plantean, el caso de la agrícola, te separe ideológicamente un abismo.
No, pero seguramente, pero aparte, que digamos, es parte de la convivencia política, ¿eh? Es parte de la convivencia política. Porque creo que todos tenemos, todos los dirigentes políticos, los dirigentes sectoriales, tenemos el mismo objetivo de desarrollar la provincia de La Pampa. Tenemos distintas herramientas. Bueno, ustedes quieren, hay que, déjennos producir más. Bueno, en la provincia de La Pampa, el que produce más paga menos impuestos, el que genera trabajo paga menos impuestos. Yo siempre le digo, yo prefiero que el empresario pague salario, no impuestos. Claro. Y la ley de incentivos fiscales para el campo generó en 2 años 275 millones de pesos. Solo utilizaron 30 cuando hablaba de los créditos. Créditos, sí, fiscales, claro. Serán.
Ah, créditos fiscales.
Dale. Exactamente.
Los créditos del banco.
Y una de las causas es porque, digamos, no están al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las cuestiones, las cuestiones impositivas. Ajá. Entonces, en algún momento también, cuando hay que, digamos, hacer ser lo más eficiente posible en todo sector económico para tener competitividad, para salir a ganar nuevos mercados en este mundo globalizado, vos tenés que analizar. ¿Cuál es el mejor negocio? Quizás estar al día con los impuestos porque tengo un beneficio y si a su vez genero actividad económica y genero trabajo. Por eso hablamos que en la provincia de La Pampa, la industria, el agregado de valor, la generación de trabajo, tiene impuestos cero. Aquí el que le agrega valor a la producción primaria no tributa impuestos. Uh-huh. El mejor negocio que podemos tener como gobierno es que paguen salarios. ¿Por qué? Porque eso genera consumo, el principal elemento de activación de la economía de abajo hacia arriba.
Una de las principales críticas que tiene el agropampeano es esa, no quieren pagar más impuestos, es lo que plantean. De hecho, el candidato Martín Verón Garay, uno de los títulos de esta semana, fue que van a bajar los impuestos.
Mirá,
¿cuáles son los impuestos que pagan?
Yo cuando fui a la agrícola no tuve ninguna demanda, ninguna pregunta vinculada a la carga tributaria en la provincia de La Pampa. Somos una de las provincias que menos impuestos tiene. Y cuando yo escucho van a eliminar impuestos, bueno, con eso, en un estado ordenado, todo ingreso tiene su egreso. Uh-huh. A veces gasto, a veces inversión. Si tengo menos ingresos, ¿dónde hago? Hago menos obra pública, menos vivienda, menos calidad de educación, menos calidad...
Hay un latiguillo de cero impuesto. La sociedad se ha empezado a... desde todos los ámbitos, a derechizar, uh-huh. Yo creo, en mi interpretación, muchas comillas, gracias a Milei, que tira para el borde del abismo el discurso, la acción, todos los demás se intentan acomodar ahí, porque pareciera, parafraseando a Alfonsín, que la sociedad se está derechizando.
Sí, bueno, pero plantea la meritocracia a partir de que uno, en esa carrera por el mérito, uno arranca acá y la mayoría arranca 10.000 metros atrás. Hoy existe la plenitud de la eficiencia de la meritocracia cuando hay igualdad de oportunidades, cuando todos parten de la misma
salida.
Pero bueno, es la concepción, volvemos al tema, Carlos, de que cuál debe ser el rol del Estado. Uh-huh. Si el que gobierna, el que decide cómo se distribuye la renta, es el Estado o el mercado.
El 14 de mayo...
El 14 de mayo es una coyuntura en la cual nosotros, como lo planteamos en todo discurso, yo lo planteé principalmente, ustedes me han preguntado cómo iba a ser la campaña, y la campaña es la gestión, pues yo no le voy a mentir a la gente. Yo no voy a prometer hacer algo distinto de lo que no hice en 3 años y medio. Uh-huh. Y el proyecto político que yo encarno y que hoy me toca... encabezar como propuesta política, hace muchos años que viene haciendo lo que corresponde, un rol muy fuerte del Estado en la prestación de los servicios públicos, en el ordenamiento de la economía. Si yo planteara que voy a ser negro y voy haciendo blanco, es porque le estoy mintiendo a la gente.
No, te dicen ruso, además.
A mí, aparte, quedaría como aquella vez que si le hubiera contado lo que iba a hacer, no me votaban. Nosotros hacemos una campaña a corazón abierto, todas las cartas sobre la mesa.
Sergio, ¿en qué quedó el programa Puente al Empleo, ¿no? Que pretendía transformar programas sociales en trabajo genuino? que yo considero que los programas sociales en la mayoría de los casos llevan adelante trabajo genuino.
Bueno, casualmente hemos escuchado a un candidato a presidente que plantea de que desde su concepción los planes de trabajo planes sociales no trabajan.
Uh-huh. Bueno, son primer error de diagnóstico. Son proyectos.
Seguramente vamos a llegar a un resultado distinto. Pero, a ver, son todas las herramientas que nosotros ponemos a disposición del sector privado.
¿Y las toma el sector privado? ¿Está tomando el programa Puente al Empleo? ¿Avanzó?
Nosotros, en ese sentido, no hemos tenido la posibilidad de desarrollarlo porque falta todavía la reglamentación por parte del Gobierno Nacional. Pero también estamos, lamentablemente, en una coyuntura económica bastante imposible. ¿Por qué? Porque hoy la gran falta de reserva nos está deteniendo el creciente aumento de la actividad económica. Hoy yo estuve en la zona franca y permanentemente hacemos acciones y trámites ante la aduana, ante la FIP, para que liberen insumos importados para no detener la producción. Entonces, si nosotros no le garantizamos a la empresa, a las empresas volumen de trabajo, una estabilidad, Hoy lamentablemente es imposible planificar. Por eso te decía yo hoy que realmente le agradecía y resaltaba esa intención de seguir invirtiendo, de seguir creciendo. Aparte de una concepción de vida, porque digamos hoy con el nivel de tasas de interés, tanto activa como pasiva, más de uno en la tranquilidad a partir de su concepción ideológica preferiría hacer un plazo fijo y no comprar capital de trabajo para producir más.
¿Hay algún horizonte posible en el que el Banco de la Pampa ofrezca créditos hipotecarios para los pampeanos y las pampeanas?
Sí, vos sabés que estuve reunido con Alexis Vilga en el directorio hace un mes y medio y el sistema está armado. Tiene distintos puntos de cierre. Está muy muy bien pensado, no solo para que sea una solución para un sector de la sociedad que tiene un poder adquisitivo un poco más arriba de lo que es, digamos, los beneficiarios de los programas del Fonavi. Uh-huh. Tiene una gran componente de que asegura que todo ese dinero se va a invertir en la Pampa.
Claro.
Y esto va a suceder.
Exactamente. El gran limitante es la tasa de interés que fija el Banco Central, 91%.
Exacto.
Y hay una cuenta muy simple para que nosotros, en el esquema de por ahí prestar, un ejemplo, 10 millones de pesos, para que alguien pueda construirse algo a partir de un terreno como para entrar a vivir, como
11 y 12 también, gobernador.
Bueno, pero pongamos 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, hoy tenemos 7% mensual.
Claro.
700 mil pesos de cuota solo
de
intereses.
Claro, no es imposible.
Entonces es inviable. Claro. Entonces lo que necesitamos es estabilidad. Nosotros estamos dispuestos también a subsidiar. Por eso hablamos del rol del Estado. Cuando hablamos de subsidiar, porque acá cuando hablamos, Carlito, un tema anterior. Acá el que dice que se queja del subsidio del Estado, que mire para adentro. Cuando hablamos de subsidio de tasas, es un subsidio del Estado, lo ponen todos los pampeanos.
Bueno, recién hablabas de 5.000 y pico de millones a valores del
5.400
año pasado.
5.400
en
el año
2022. De plata de todos nosotros que fue a la...
Para generar trabajo.
Bueno.
Que como aparte por concepción, no por una cuestión de caso, para nosotros es el mayor ordenador social.
Mira, hay un principio muy sencillo de entender que es el siguiente. Yo no me olvido más. El ejemplo es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando Amado Boudou toma la decisión, la comunica, digamos, si se toma la decisión de estatizar las AFJP, se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una millonada en dólares. ¿Y para qué sirvió? Por ejemplo, para el procrear, esto que vos planteabas, Cintia.
Yo beneficiaria, además,
procrear. Una cuota pagable y un fondo que se retroalimentaba allí, ¿por qué? Toda la actividad madre de la industria argentina, que es la construcción, toda comprita, te compras el inodoro, la vigueta, los ladrillos, la cal y qué sé yo, todo genera impuestos. ¿Dónde va ese impuesto? Al Estado de nuevo. Se retroalimenta solo, es de abajo para arriba, siempre, no al revés. El derrame no existe. Si uno entiende esa concepción de desarrollismo de la economía, el gran peligro, Sergio, y ya sé que tenemos que irnos, es...
Tiene que ir todavía.
Ah, bueno, mejor. Lo digo con énfasis porque lo siento así, a esta edad que tengo. Es el peligro que corre la sociedad argentina de votar enojada el próximo... para elegir presidente, digamos, ¿no? Salgámonos un minuto de la pampa.
Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Corremos un peligro. porque las opciones son contrarias a esto que estamos hablando.
Por eso, yo creo que la gente, tendrá la capacidad como para votar a partir del raciocinio, como siempre planteamos, hacerlo con tranquilidad, salir de las pasiones, de los malhumores y de los problemas que tiene, porque, es el próximo presidente o presidenta no solo va a gobernar la Argentina durante 4 años como mínimo, realmente va a definir cuál es el rumbo de la Argentina. Y el rumbo de la Argentina significa el rumbo de cada una de las familias argentinas.
Claro, si se aprovecha o no el gasoducto.
¿Quién lo va a proteger? Exactamente. ¿Quién lo va a proteger y quién no lo quiere proteger?
No me quiero olvidar de ninguno de los sectores que pasan por la radio pública. Cada tarde tenemos artistas, músicos, que plantean, ¿no?, que es necesario que la provincia también tenga un proyecto de promoción económica para las industrias culturales. ¿Está también en la agenda?
Estamos diversificando absolutamente todo lo que es la política de financiamiento de todos los sectores económicos. Y eso no hay ninguna barrera para que así no sea. Realmente creo que vuelvo a repetir, el que ordena desde nuestra concepción tiene que ser el Estado. Y en ese sentido estamos dispuestos a poner el hombro donde sea.
Uh-huh. Van a seguir jodiendo, dijo esta mañana el ministro de Economía de Mendoza respecto de su posicionamiento frente al convenio que hace Nación y Mendoza en el Baquiano, en la obra El Baquiano. ¿Qué piensa cuando otra vez plantean esto, ¿no? Que somos jodedores.
Si defender la pampa es joder, vamos a seguir jodiendo.
Bien.
Yo lo dije el 1 de marzo, cuando por otro tema también me hice alusión de la defensa de nuestros recursos, de nuestros capitales y de nuestros nuestro sentido de pertenencia. Iba a defender la pampa donde sea y ante quien sea. Y más allá del signo político del gobierno de turno, más allá, donde lesionen un derecho de los pampeanos, nos tendrán como gobernador a mí primero en la fila para defenderlo. Creo que realmente, Abel, es abrupto del ministro, marca realmente que no tienen ni razón ni los asiste el derecho.
Ni argumentos. Ahora, exactamente, el acuerdo que firma con Massa, ¿qué firma Massa?
Se ha planteado, que directamente tiene efectos, indirectos, pero importantes, es que se le garantiza durante 15 años la compra de energía que produzca el Baquiano una vez construida. Uh-huh. Ese instrumento claramente es un instrumento que puede ser utilizado como garantía para tomar crédito para construirlo.
Ajá.
Claro. Si lo analiza desde el punto de vista del análisis global del negocio.
Uh-huh.
Están garantizando la compra de energía de una represa que quieren construir sobre un río interprovincial.
Claro.
Ese es el efecto, en la política del gobierno nacional de trabajar en la transición energética, buscando cómo salimos de la generación de energía a través de combustibles fósiles, uh-huh, o fuentes no renovables. Lo que son las fuentes renovables, ¿cuál es la demanda que vamos a tener en la República Argentina a partir de no tener más, por ejemplo, los hidrocarburos? ¿Con qué otros? Bueno, estamos haciendo una planificación. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros, salvando las distancias, cuando nosotros planteamos el programa de desarrollo energético en la provincia de La Pampa para los próximos 20 años, ahí yo tengo primero un activo, todo el dinero que se va de la provincia de La Pampa año a año para comprar energía. Y a su vez el aumento de la demanda. Eso me genera un activo en el cual yo sí tengo que invertir. Y esa inversión tengo que destinar a ver dónde la invierto. Por eso nosotros estamos trabajando en la generación de energía fotovoltaica. Armamos una alianza estratégica con YPF. Ya la semana pasada hicimos una propuesta para Realicó. Estamos armando otra propuesta para General Pico y también Realicó. Creo que en esa diversificación energética está, el marco del acuerdo que hizo la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía de la Nación, con la provincia de La Matanza. Garantizarle la compra durante 15 años de la producción de energía.
Una vez hecha la represa.
Exactamente. Es un esquema parecido en años anteriores, lo que era el programa Renovar, donde el gobierno nacional, a partir de inversión privada, decía, mira, vos generame energía que yo durante 15 años te pago y te pongo un tope.
Eso no significa, digo, está buena la puntualización, sí. No significa que el ministro Massa está avalando la construcción de la represa, ni que le va a dar la plata para que la haga.
Indirectamente sí, porque aparte, digamos, en ese sentido, es como que se le está dando a Mendoza la entidad que es dueño de ese recurso, y no es dueño de ese recurso. También somos dueños
por
los pampeanos,
añadidura, claro.
San Luis, Catamarca, La Rioja.
¿Massa contestó algo?
Yo hablé con Sergio y casualmente le dije
que
creaba un gran prejuicio, que iba a activar todos los mecanismos. Hicimos un planteo escrito pidiendo la revisión. Seguiremos trabajando, he instruido a la Fiscalía de Estado para trabajar en el sentido. Tenemos también un hecho nuevo para presentar en la demanda que nosotros planteó el gobernador Berna ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de creación del Comité de Cuenca del río claro. Desaguadero Salado. Y en ese sentido tenemos el hecho nuevo, que fue lo que a nosotros nos entregaron la Universidad Nacional de La Pampa hace 4 meses, un trabajo que está en cabeza de Pablo Dornes y Tito Gobi, que plantea cuál es el daño ambiental que produjo el corte del río Salado en la provincia de La Pampa.
Claro.
No se olviden ustedes que el fallo del año 2020 de la Corte, y que obliga a Mendoza a entregarnos 3,2 metros cúbicos por segundo en el ingreso a la provincia de La Pampa,
no se cumple.
Tiene base en un derecho ambiental.
Claro.
Porque por el cambio que se hizo en la Constitución del año 94.
Sí, pero no se cumple.
No, por supuesto que no se cumple. Bueno, por eso estamos activando todos los mecanismos que planteamos en el marco de una democracia. Ya, pero bueno, no tenemos respuesta de ningún tipo de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema ni se ha dignado a atendernos en audiencia hasta cual se lo pedimos.
Tiene un problemita con la obra social hoy día. Sí.
Creo que en mi caso no me equivoqué cuando pedimos el juicio político a la Corte Suprema. Porque vemos lesionados los derechos de los pampeanos. Y yo tengo la obligación de representarlo. A mí la gente no me dio, a partir del voto, un cheque en blanco. Y yo tengo que cumplir con todas las responsabilidades.
Gobernador, ¿está al tanto del conflicto que está sucediendo hoy con trabajadores y trabajadoras de la educación que están reclamando un vehículo, diálogo para alcanzar? Bueno, han presentado las propuestas al Ministerio de Educación con más de 1000 firmas en esto que llaman una escalada de violencia. Una de las funcionarias del Ministerio de Educación ha salido a decir que no hay una escalada de violencia. Pero ¿qué mirada tiene usted como gobernador?
Yo, por supuesto, no voy a desvirtuar un reclamo, más que un reclamo a los trabajadores, porque hemos armado todos los ámbitos posibles y que está a nuestro alcance en el debate con los trabajadores, no solo de cuál es la relación con los trabajadores a partir de lo salarial, sino también en lo laboral. Existe paritarias, no solo salariales, sino también laborales. Existen comisiones junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, la Comisión de Seguridad del Trabajo. Y en esos ámbitos vamos a seguir dialogando. Nosotros no vamos a cortar el diálogo con nadie. Lo que sí, también nosotros tenemos nuestras propias estadísticas de cuáles son, digamos, aquellos hechos que realmente generan violencia. Lamentablemente, y no creo, no digo, y esto no trato de, digamos, simplificar, ni tampoco, digamos, a partir de un análisis general, realmente voy a desvirtuar el reclamo, porque también nos preocupa a nosotros de que realmente el ámbito de convivencia necesario para que el docente enseñe y el alumno aprenda no puede darse en el marco de
algo saludable.
De situaciones de violencia. Pero lamentablemente la escuela no es ajena a la situación de mal humor, de violencia que existe en todos los ámbitos donde hay relaciones humanas. Sí. Los ámbitos laborales, ámbito del tránsito, de la vía pública, vemos permanentemente. Y lamentablemente la escuela no es una isla. Pero vamos a trabajar, vamos a escuchar a todos y realmente consensuaremos cuál es la fecha, el espacio para empezar a trabajar en las paritarias sectoriales, la que está cerrada la paritaria salarial, para trabajar en conjunto. Nosotros, a ver, cuando hablamos de lo que nos importa la educación, principalmente tiene que ver con la inversión. Y nosotros permanentemente siempre hemos puesto como piso, no hay una ley, sino que es una convicción la que nosotros nos obliga, que el 25% del presupuesto va a educación. Y en este presupuesto del año 2023, ahí está para crear 563 cargos. Porque sabemos que el Estado tiene que invertir permanentemente. Hoy en la provincia de La Pampa, digamos, los sectores que están vinculados al servicio de educación especialmente aquellos sectores privados, están trabajando articuladamente con el sector público. Hemos logrado, con un gran esfuerzo de todos los pampeanos y todos los pampeanos, que, así como son empleados públicos, docentes también, no haya ningún docente que esté por debajo de la línea de pobreza. Cosa que lamentablemente pasa con empleos privados y pasa con empleados estatales, sí, de otras jurisdicciones.
¿Cómo ves la elección del 14, no tanto en La Pampa, sino en Santa Rosa, puntualmente? ¿Está mirada de alguna otra? ¿Están puntualizando ahí alguna estrategia particular o qué?
No. La estrategia es que nuestros militantes recorran la ciudad mostrando lo que hemos hecho. Yo te lo voy a repetir, nosotros no tenemos nada para esconder. Es una campaña, como siempre me gusta decirlo, a corazón abierto. Sabe lo que hicimos, sabe lo que podemos hacer, sabe cuál es nuestra planificación. En Santa Rosa hemos hecho una gran inversión pública, inédita. La misma inversión pública inédita que es toda la provincia de La Pampa. Hoy la obra pública es algo inédito. Muchas de las obras, la inversión que se ha hecho en Santa Rosa, lamentablemente, como siempre nos dicen, no es redituable políticamente.
Es bajo tierra.
Y falta muchísimo. Ayer lo hablábamos en Pichimahuida, en un alto la recorrida con el ministro Rojo, y las obras de mitigación tienen que proseguir por lo menos 6, 7, 8 años más.
Claro.
Para eliminar lo que es, digamos, la pérdida del servicio de agua potable. Uh-huh. Que eso impacta, digamos, en el nivel de las capas freáticas y eso impacta también en la emergencia sanitaria. Se
cayó un camión ayer.
Exactamente. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos programas de pavimento, de desagües cloacales, de desagües pluviales, de provisión de agua potable, tiene que haber un equilibrio en dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer. Y en muchos casos sabemos que en la planificación que tenemos, un servicio de cloaca seguramente va a ser intervenido de acá 4 o 5 años.
Claro.
Mientras tanto, no podemos dejar que el asfalto esté roto.
¿Es importante para la elección de Cilioto gobernador, la elección de Santa Rosa?
Esto es importante toda la provincia de La Pampa, pero nosotros como proyecto político, nosotros queremos ganar la mayor cantidad de localidades y a su vez tener la mayor cantidad de diputados que aseguren desde la Cámara de Diputados, digamos, la garantía de que nuestro proyecto va a poder ser llevado adelante no solo por la convicción del Ejecutivo, sino también por el acompañamiento del Legislativo.
La última, y antes que me maten con el tiempo. El intendente Huguito Kenny ayer dijo que la ley de coparticipación de la provincia de La Pampa es la más nefasta, estoy citando textual, la más nefasta del país. ¿Qué piensa usted? ¿Van a hacer una reforma? ¿Considera que es nefasta? Es raro.
Hay una casa, digamos, porque, a ver, creo que como nació y como fue perfeccionándose, siempre fue un acuerdo colectivo. La ley de coparticipación es una ley que cada vez que se ha debatido en la Cámara de Diputados y hemos mandado proyectos, el primer proyecto lo mandó el ex gobernador Carlos Berna en el año 2017. Pero anteriormente, en el año 2008, Oscar Mario Jorge modificó la ley de coparticipación incorporando mayores recursos. Y después, en mi gestión, hemos mandado un proyecto más. Y ahora estamos elaborando otro proyecto para ver de qué manera, a partir de la distribución de una masa coparticipable, donde cualquier modificación beneficia o perjudica a un municipio, inmediatamente genera rispideces, genera intereses encontrados. Bueno, lo que hemos dicho nosotros como gobierno provincial, a partir de entender de que el desarrollo debe ser armónico y que a ningún municipio le debe faltar recursos para crecer, es que a partir de un diseño de índices que no generen tanta discriminación como se ha generado ahora, todos aquellos índices que signifiquen una baja de coparticipación a partir del 1 de enero de 2024, ese déficit será a cargo del Estado provincial. O sea, no va a haber perdedores, va a haber ganadores o aquellos que se mantengan en la misma situación. Por eso es lo que planteamos nosotros, a partir de la fortaleza financiera que tiene la provincia de La Pampa, ver cómo en el marco de la descentralización, de cómo entender el federalismo, porque como siempre decimos, no somos declamadores de federalismo a nivel nacional, lo practicamos en la provincia de La Pampa. Por eso vamos a poner recursos del gobierno provincial para que los municipios tengan lo que corresponde y que a nosotros nos permitan un desarrollo armónico a partir de, digamos, que el desarrollo pase en el territorio. Porque cuando tienes desfasajes de crecimiento, ¿qué aparecen? Las explosiones demográficas incontroladas.
Y los conurbanos
empobrecidos. Exactamente, en cada una de las grandes poblaciones.
Bueno, agradecemos entonces, sí, sí. ¿No? Al gobernador, ¿hay mensajitos?
Sí, tengo dos mensajes. Uno que me pregunta Mauro, preguntale si en su gobierno Cilioto tiene funcionario que no funciona.
No, no.
No tiene. No. Y el otro es un mensaje que dice así.
Si no funciona es porque yo no me preocupo.
Ajá.
Ajá. Mandale un gran abrazo de mi parte y es así como dice, hay un trabajo conjunto y un plan general de obras importantísimo, dice un tal Luciano Di Napoli.
Bueno además de los dos que te enviaron mensajitos, nos están escuchando en toda la provincia, porque esta radio llega a cada pueblo, a cada tranquera y eso también
y a provincias vecinas.
Nos enorgullece.
No llegamos a Mendoza todavía, pero, bueno, pero algún cordobés le debe mandar.
Pero hay muchos mendocinos que viven acá en Mendoza. Cocinas que escuchan, que logran escuchar. Le agradecemos, gobernador, esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes. Muchas
gracias. Ya venimos con más Pública y Popular.
Pública y Popular, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Pública y Popular.